Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad.
El nuevo grupo de servidores del mundo. Descubrirlos y fortalecer sus manos. En cada novilunio, en el programa Sintonías de Unidad que se emite por Radio Mantra FM de Buenos Aires, hemos estado los últimos años poniendo el foco de nuestra atención en servidores de la humanidad, en aquellos que supuestamente componen lo que se ha dado en llamar el nuevo grupo de servidores del mundo. El maestro tibetano Dual Kul, que escribió 18 libros con Alice A. Bailey, conteniendo mucha sabiduría, dijo que había aparecido en la primera mitad del siglo XX un nuevo grupo que, por su estado evolutivo y nivel de conciencia, estaba a mitad de camino entre la humanidad y la gran fraternidad blanca o jerarquía espiritual. ¿Cómo es que apareció?, nos preguntamos. Mirando clarividentemente, eso para los maestros de sabiduría es algo normal y natural, se vio en los planos internos y subjetivos que entre la jerarquía espiritual y la humanidad había un grupo donde antes no existía nada. Antes, durante los siglos pasados, ocurrían casos excepcionales de seres humanos que salían del nivel promedio de la masa humana, se acercaban al nivel evolutivo de la gran logia blanca y finalmente se unían a ellos por propio derecho. Pasaban por 5 iniciaciones dejando de pertenecer a la humanidad y saltaban, como a veces hace un electrón, de un nivel inferior a uno superior. A uno superior y más evolucionado, se convertían en miembros del reino de Dios o de la jerarquía espiritual.
Ahora, en la actualidad, ¿qué ocurre? Hay miles o tal vez millones de personas que están transitando el camino que va desde la humanidad a la jerarquía espiritual. Surgió entonces un grupo que hace de puente entre los dos grupos. Es, por lo tanto, un grupo mediador estable y siempre presente. No es un caso aislado como antes. Siempre hay seres humanos que están a mitad de camino y mediando entre la jerarquía y la humanidad. Hay miembros del nuevo grupo de servidores mundiales que están más cerca de la humanidad. Son hombres y mujeres de buena voluntad que desean el bien de la humanidad y llevan adelante alguna actividad benefactora, alguna actividad de servicio. Hay otros que están a mitad de camino. Hay toda una graduación de servidores que también pertenecen al nuevo grupo de servidores mundiales. Y finalmente, hay miembros del nuevo grupo de servidores mundiales que están más cerca de la jerarquía espiritual y tal vez tengan la primera y la segunda iniciación, y por qué no, la tercera. Destacan decididamente del común de las personas por las actividades de servicio que llevan adelante. Se les puede reconocer por sus vidas, por las actividades que promueven o promovieron en bien de la humanidad y los frutos que produjeron, que fueron buenos, de manera inapelable y sin lugar a dudas.
¿Qué es lo que hace que un ser humano común se convierta en un miembro del nuevo grupo de servidores del mundo? Pues lisa y sencillamente el descentralizarse de sí mismo, dejar de ser egoísta y estar siempre pendiente de mi vida, mis intereses personales, lo mío, mi carrera y hasta mi evolución espiritual, para pasar a interesarse por los demás seres humanos. Observan con atención el sufrimiento humano y tratan de aliviarlo en cualquier campo del vivir humano. Eso los lleva a unirse con otros que también están interesados en lo mismo. Surgen las organizaciones no gubernamentales, los grupos humanitarios, grupos sociales, redes de defensa de la naturaleza, de los derechos humanos, de evolución de conciencia, etc. Antes de estos grupos se los contaba con los dedos de las manos. Hoy son miles y tal vez millones. ¿Qué es lo que sucede internamente? Cuando un ser humano se descentraliza y deja su egoísmo y al mismo tiempo observa con atención la necesidad humana, se produce un silencio dentro de ellos, un milagro, una energía superior lo invade. Llegan ideas de cómo solucionar el problema humano sobre el que se concentraron. Comienzan a implementar las medidas de solución y aparece un grupo. Dentro de esa persona, algo maravilloso ocurrió. El corazón comenzó a abrirse y una vez que esto sucede, ya no hay vuelta atrás.
Viven más y más atentos a los problemas humanos y a su solución, y olvidándose de sí mismos, encuentran soluciones que implementan y que les llegan de lo alto como una inspiración, como una intuición. Un día la percibe en su mente, al siguiente conversa con sus compañeros de grupo, al tercero la implementa. Este proceso de servir en un grupo que sirve a la humanidad, percibir nuevas intuiciones e implementarlas, es un proceso que no termina, que nunca se acaba, hasta convertirse en una ONG o en un grupo de servicio reconocido mundialmente por su obra. ¿Qué es lo que caracteriza la presencia del nuevo grupo de servidores mundiales? Es decir, viven en serena expectación y se dejan guiar por la voluntad de Dios, aunque sean ateos y no crean en Dios, si ese fuera el caso. Pasemos a mencionar a algunos de ellos y a destacar brevemente aspectos de su vida, de su servicio y entrega en bien de la humanidad.
Servidores políticos y sociales. Martin Luther King fue un ministro bautista de raza negra, un líder de la iglesia afroestadounidense que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz. En su momento se encontró con Thich Nhat Hanh, que le pidió ayuda para manifestar por el fin de la guerra de Vietnam, a lo cual accedió. Algún tiempo antes de su asesinato, en 1968, había recibido amenazas de muerte para que no siguiera con su prédica. No obstante ello, él continuó y entregó prácticamente su vida por la causa justa que defendía, lo cual nos hace recordar la cuarta iniciación de la gran renunciación.
Nelson Mandela, un gran servidor en el campo de la política. En toda su vida tuvo un proceso iniciático que se vio reflejado en su accionar político. Pasó desde la lucha, la confrontación y la separatividad, con 27 años de por medio en la cárcel, a un vivir en libertad, en unidad y armonía con todos los sudafricanos. Fue presidente de Sudáfrica y el factor fundamental para terminar con el sistema del apartheid. Fue amado y respetado por todos los sectores sobre el final de su vida, demostrando también ausencia de deseo de poder, ya que después de su mandato se marchó a su casa, sabiendo que su radiación seguía llegando a todos, aunque no fuera más el presidente de la República de Sudáfrica. Trabajó en cooperación con muchos líderes mundiales y se destaca su relación con Desmond Tutu.
Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, primer arzobispo anglicano negro de Sudáfrica, arraigado en su fe y en los valores encarnados en el espíritu africano del Ubuntu. Su inflexible visión de una humanidad compartida le impulsó a hablar alto y claro, incluso cuando era objeto de una oposición violenta y de críticas mordaces contra la opresión y la injusticia política, el fundamentalismo religioso y la persecución de las minorías. Así fue un gran pilar junto a Nelson Mandela por el fin del apartheid, defensor de los derechos de los palestinos, de los grupos LGBTQ y apoya a los activistas del clima. Sin duda, un gran discípulo.
Mijaíl Gorbachov, abogado y político ruso, se desempeñó como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética desde 1988 a 1991. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Desactivó la Guerra Fría que se encaminaba a la confrontación nuclear, produciendo una apertura de su país hacia Occidente. Promovió la libertad y autodeterminación de los países de la Europa del Este. Quiso llevar adelante un gran proceso de transformación profunda de su país a través de la Glasnost, liberalización, apertura, transferencia, y de la perestroika, la reconstrucción. También sirvió hasta su muerte en la Cruz Verde Internacional y la Carta de la Tierra, junto con otros servidores como Leonardo Boff, mostrando su preocupación por el cuidado de la casa común, lo cual hoy tiene una gran actualidad.
Servidores científicos y médicos. Nikola Tesla, físico estadounidense de origen serbio. Estudió en las universidades de Graz, Austria y Praga. después de haber trabajado en varias industrias eléctricas en París y en Budapest, se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó a las órdenes de Thomas A. Edison, entonces partidario de la corriente eléctrica continua. Tesla fundó en Nueva York un laboratorio de investigaciones electrotécnicas, donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas polifásicos de corriente alterna. Creó el primer motor eléctrico de inducción de corriente alterna y otros muchos ingenios eléctricos, como el llamado montaje Tesla, un transformador de radiofrecuencia en el que primario y secundario están sintonizados, de utilidad a la hora de preseleccionar la entrada de un receptor radioeléctrico. Predijo la posibilidad de realizar comunicaciones inalámbricas con antelación a los estudios llevados a cabo por Marconi, y en su honor se denomina Tesla a la unidad de medida de la intensidad de flujo magnético en el sistema internacional. Un científico fuera de serie que murió en situación no aclarada y donde todos sus escritos desaparecieron.
Jon Kabat-Zinn. Este médico empezó a meditar cuando estudiaba biología molecular a los 22 años y encontró que la práctica de la meditación zen unía en su vida dos corrientes que siempre había querido reconciliar: la ciencia y el arte. En la década de los 70, Jon Kabat-Zinn eligió la palabra mindfulness para nombrar la meditación en su programa de reducción del estrés, con objeto de salvar las reticencias existentes en ese tiempo hacia la mística oriental, dándole el significado actual: conciencia que surge al prestar atención, con el propósito enfocado en el momento presente y sin juzgar. Además de los hospitales, el doctor Kabat-Zinn ha llevado a cabo programas de meditación en cárceles y empresas con un entorno laboral exigente. Hoy en día existen instructores de mindfulness en prácticamente todo el mundo y diferentes versiones del programa ajustadas a diferentes necesidades y objetivos. Se imparten cursos de capacitación en muchísimas universidades de todo el planeta. La meditación de atención plena o de silencio, junto con la serena amabilidad en el trato y la aceptación de los acontecimientos de su sistema, nos recuerdan las tres reglas operativas del Agni Yoga, y todo ello está en las universidades de todo el mundo.
Ervin Laszlo. Este servidor húngaro es un filósofo de la ciencia, filósofo de sistemas, teoristas de sistemas, teorista integral y pianista clásico. Está considerado como el mayor exponente de los sistemas filosóficos y de la teoría de la evolución general. Sus investigaciones más recientes se centran en el desarrollo de una ciencia integral que incluya lo cuántico, el cosmos, la vida y la conciencia. Fundó el Club de Budapest para, según sus propias palabras, centrar la atención en la evolución de los valores humanos y la conciencia como factores cruciales para cambiar el curso de una carrera hacia la degradación, polarización y el desastre en pos de una reconsideración de los valores y las prioridades como para guiar la transformación actual en dirección al humanismo, la ética y la sustentabilidad global. es una de las figuras que ha trazado un puente más sólido entre la espiritualidad y la ciencia, desarrollando una teoría integral de sistemas que incorpora antiguas tradiciones místicas con la física cuántica. Tiene publicado numerosos libros, entre ellos los que destacan La mente inmortal y Tú puedes cambiar el mundo, en colaboración con Gorbachev y otros servidores.
Rupert Sheldrake, escritor, bioquímico y biólogo británico, conocido principalmente por la investigación de la resonancia mórfica, ha escrito e investigado sobre telepatía o percepción extrasensorial. Los campos mórficos de los grupos sociales conectan a los miembros del grupo incluso cuando están a muchas millas de distancia y proporcionan canales de comunicación a través de los cuales los organismos pueden mantenerse en contacto a distancia. Ayudan a dar una explicación de la telepatía. Los campos mórficos de la actividad mental no están confinados al interior de nuestras cabezas. Se extienden mucho más allá de nuestro cerebro a través de la intención y la atención. Rechazado por la ciencia tradicional, sigue trabajando en temas de avanzada que unen la ciencia con la espiritualidad. Escribió un libro, La física de los ángeles, con el religioso Matthew Fox.
Elizabeth Kubler-Ross fue médica psiquiatra y escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en el tema de la muerte, las personas moribundas y los cuidados paliativos. Ayudó a muchos familiares a manejar su pérdida, a saber cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Les explicó cómo apoyar a la persona en agonía, lo que debía hacerse en esos difíciles momentos y lo que debía evitarse. Bajo su tutela se crearon fundaciones y movimientos cívicos que reclamaban el derecho a una muerte digna. Su primer libro, Sobre la muerte y los moribundos, se difundió ampliamente por todo el mundo, y en el tema de la tanatología hay un antes y un después de la presencia de esta gran servidora. Sobre el final de su vida, se dedicó a acompañar a niños huérfanos enfermos de SIDA, cuyos padres habían muerto por esa enfermedad, y declaró en una oportunidad que varios habían curado, ya que el HIV se había negativizado, y dijo que era por la presencia del amor. Una pionera realmente en todo sentido.
Esoteristas, teósofos y algo más. Elena Petrova Blavatsky. Es muy difícil sintetizar en pocas líneas la vida y obra de esta gran servidora. Dio la vuelta al mundo varias veces investigando templos y ruinas, contactando con muchas personas importantes para terminar escribiendo La Doctrina Secreta, una síntesis en varios tomos de las ciencias, las filosofías y las religiones. Fundó la Sociedad Teosófica, que actualmente tiene sedes y actividad en muchos países. Conversaba en todo este proceso con varios maestros de compasión y sabiduría, maestros internos, y anunció al mundo su existencia como una consecuencia lógica de la evolución del ser humano hacia el escalón superior, que Cristo mencionaba como el reino de los cielos. Era discípula del maestro Moria, y Vicente Beltrán Anglada la menciona como una iniciada de cuarto grado.
Mario Rosso de Luna fue astrónomo, periodista, escritor, teósofo y masón español. Fue doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Físico-Químicas. Se definía a sí mismo como un teósofo y ateneísta. Trató con personajes como Miguel de Unamuno y Valle de Inclán. Como teósofo, tradujo al castellano las obras de Blavatsky y escribió varios libros de mucha valía, entre ellos El Tíbet y la Teosofía, donde trata muchos temas desconocidos en Occidente y habla de la venida del Buda blanco en tiempos modernos, que no es más que la aparición del avatar de la era de Acuario.
Jiddu Krishnamurti, durante casi 60 años de su vida y hasta su muerte, viajó por todo el mundo hablando a grandes audiencias y a individuos de la necesidad de un cambio radical en la humanidad. Krishnamurti es considerado mundialmente como uno de los grandes pensadores y maestros espirituales de todos los tiempos. Él no enseña ninguna filosofía ni religión, sino que habla de las cosas que nos afectan a todos en nuestra vida cotidiana, de los problemas de vivir en una sociedad moderna con su violencia y corrupción, de la búsqueda individual de seguridad y felicidad, de la necesidad que la humanidad se libere a sí misma de las cargas internas del miedo, de la ira, de las injurias y del sufrimiento. Con gran precisión expone el funcionamiento sutil de la mente humana y señala la necesidad de generar en nuestra vida diaria una cualidad meditativa profunda y espiritual. Vicente Beltrán Anglada lo considera un pequeño avatar de la nueva era, un presentador del Agni Yoga sin mencionarlo y discípulo avanzado del maestro Moria. Se entrevistaron y conversaron entre ellos en alguna oportunidad.
Alice A. Bailey, una gran discípula en el campo esotérico, escribió 18 libros con el maestro tibetano Dual Kul, plenos de sabiduría y enseñanza para estos tiempos y los que vendrán. Los siete rayos, la existencia de los maestros, los asramas, el proceso del discipulado y el camino iniciático. La psicología, la curación y la astrología esotéricas. La educación en la nueva era y la vida de las naciones, entre muchos otros temas relevantes. Fundó la Escuela Arcana de Entrenamiento para Discípulos y varias actividades de servicio en bien de la humanidad a través de la Fundación Lucis. Toda una vida dedicada al servicio. Tiene muchos seguidores en todo el mundo. Vicente Beltrán Anglada la menciona como una iniciada de tercer grado.
Vicente Beltrán Anglada, servidor en el campo espiritual esotérico. Después de ser estudiante en la Escuela Arcana, fundada por Alice Bailey, y ser responsable por algunos años de la sede de Ginebra, escribió una decena de libros y dio más de 400 conferencias. Transmitió a través de su servicio mucha información más detallada que hasta esa época solo se había mencionado. Se destacan por su importancia la existencia de Shambhala, la constitución de los asramas de los maestros de sabiduría, la relación maestro-discípulo basado en su propia experiencia, la evolución angélica y sus características, la magia organizada planetaria. Anunció al mundo la vigilancia de agentes de Shambhala sobre los hangares atómicos y que cualquier bomba nuclear arrojada con fines bélicos explotaría sobre el propio país que la lanzara, y muchos otros temas que en esta pequeña síntesis no se pueden mencionar todos. pero tal vez lo más importante de su servicio sea la presentación al mundo del Agni Yoga, explicado en forma sencilla, práctica y vivencial a través de tres reglas operativas básicas: la profunda atención, la serena expectación y la perfecta adaptabilidad. Se multiplican sus seguidores en este sentido por el mundo, al mismo tiempo que otros servidores en otros campos explican algo similar a través de la práctica del silencio y la contemplación, lo que va a producir la expansión de conciencia que la humanidad necesita para superar la actual crisis mundial. Fue un gran pionero, todavía no reconocido en la medida que se merece.
Budistas. Thich Nhat Hanh, maestro zen vietnamita, budista, mahayana, poeta, activista por la paz, escritor de más de 100 libros, nominado para el Premio Nobel de la Paz. Ha combinado su conocimiento profundo de una variedad de métodos tradicionales de enseñanza con los métodos e ideas de la psicología occidental para formar su acercamiento a la práctica del Zen moderno. Y por ello se ha convertido en una influencia muy importante en el desarrollo del budismo para los occidentales. Fundó un centro en Francia con prácticas de meditación contemplativa y de silencio, caminata consciente y vivir atentos en la vida cotidiana, del cual se beneficiaron infinidad de personas. Se entrevistó con Martin Luther King, quien le ayudó en las campañas por la paz de la guerra de Vietnam. Tuvo contacto con varios servidores, entre los que se destacan el Dalai Lama y Thomas Merton.
Dalai Lama. Tenzin Gyatso, 14º Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, líder religioso de la escuela Gelug del budismo tibetano, se describe a sí mismo como un simple monje budista. Tras la invasión del Tíbet por los chinos y considerando que la única forma de liberar a su país de la opresión, el Dalai Lama cruzó los Himalayas a pie en un peligroso viaje que le llevó al exilio en el norte de la India, acompañado por unos 80.000 tibetanos. Desde allí difunden toda su sabiduría y pareciera que ese inconveniente ha permitido que se acerque más rápidamente a Occidente. Ha conversado y tenido contacto y cooperación con varios de los servidores mencionados aquí, como Thich Nhat Hanh y el Lama Rinchen, pero también ha tenido esa misma función estimulando las investigaciones sobre la meditación en general y la meditación del silencio, que es usada como meditación testigo por científicos como Richard Davidson y Daniel Goleman, para medir su influencia sobre el cerebro humano. Desde mediados de la década de 1980, ha entablado un diálogo con científicos modernos, principalmente en los campos de la psicología, la neurobiología, la física cuántica y la cosmología. Esto ha llevado a una colaboración histórica entre monjes budistas y científicos de renombre mundial para tratar de ayudar a las personas a lograr la paz mental. Hubo también muchas reuniones y encuentros del Dalai Lama con investigadores de la ciencia de las emociones. Es un gran pionero, y no porque sea el Dalai Lama, sino porque es un gran discípulo y un gran servidor de la humanidad.
Lama Rinchen Gyaltsen es un maestro de meditación de la escuela del budismo tibetano Sakya y traductor al inglés y al español de la lengua tibetana, conocido por ser
el maestro residente del monasterio budista de Pedreguer en Alicante, España. Fundó el Instituto Paramita, una plataforma en línea que ofrece gratuitamente las enseñanzas fundamentales del budismo tibetano Sakya. Ha establecido relaciones con varias universidades españolas interesadas en los fundamentos budistas del mindfulness. Con ellas mantiene fructíferos encuentros, asistiendo él mismo a foros y seminarios. Visita periódicamente varios países de América Latina. Su labor, junto a otros muchos lamas del mundo, no es otra que hacer las veces de puente entre Oriente y Occidente, para continuar haciendo más comprensible las enseñanzas budistas. Somos parte de la primera ola de un grupo de pioneros que se ha adentrado en esta tradición milenaria asiática con el objetivo de compartirla con todos aquellos que quieran aprenderla, nos explica el Lama.
No dualidad. Adi Sankara o Sankaracharya, año 788-820 de nuestra era. Fue el máximo exponente de la tradición del Advaita. Su vida representó una gran transformación en el mundo hindú y un renacer de la enseñanza no dual de las Upanishad, dejando un corpus de textos que son la base tradicional del Vedanta Advaita. Es mencionado por el maestro tibetano Dual Kul varias veces como un avatar junto a Cristo, Buda, Lao Tse y otros, y también por Vicente Beltrán Anglada en el mismo sentido. Fue el primero en hablar de la concepción de no dualidad. Consuelo Martín y Sesha tienen amplios estudios sobre su obra. También inspiró a Ramana Maharshi.
Ramana Maharshi pertenecía a la doctrina Vedanta Advaita, no dualidad. Fue uno de los religiosos hinduistas más conocidos del siglo XX junto a Yogananda y Aurobindo. Vivió en la sagrada colina de Arunachala, en India. El núcleo de sus enseñanzas fue la práctica de Atma Vichara, la indagación del alma. La autoindagación del yo te lleva a un estado de iluminación a los 17 años y prácticamente sin interrupción hasta su muerte se mantuvo en ese estado, ayudando por simple irradiación a todos los que iban a visitarle. Siempre fue respetuoso de todas las creencias. Maharshi conocía perfectamente el inglés, el hindi, el tamil y otros idiomas de la India, y aunque no es muy conocida su faceta de traductor, realizó varias traducciones de los clásicos a petición de sus discípulos, como las obras de Sankaracharya. Carl Gustav Jung, famoso psicoanalista suizo, se interesó vivamente por el método de autoindagación del yo que preconizaba Ramana. Todos los servidores en el campo de la no dualidad lo estudian y consultan, entre ellos Consuelo Martín y Sella Iván Oliveros, lo mismo que los mismos contemplativos cristianos recientes y actuales como Fran Halix y aquellos influenciados por él como Pablo Dors y Javier Meloni.
Consuelo Martín es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid donde, al término de sus estudios, dirigió durante varios años seminarios en el departamento de metafísica. Trabajó además en epistemología, psicología y filosofía de la ciencia, intentando armonizar el pensamiento filosófico oriental y el occidental. En la actualidad se la conoce como especialista en filosofía advaita de la India, la no dualidad. Como filósofa vocacional, ha dedicado su vida a lo que constituye la esencia de todas las tradiciones espirituales, el camino de la realización humana, por lo que se la considera experta en filosofía perenne. Por lo que más destaca de su quehacer filosófico es la dimensión práctica de sus enseñanzas, consecuencia de su vivencia de lucidez, la cual se plasma en la dirección de retiros y seminarios de silencio y contemplación. Ramana Maharshi, Nisargadatta y Krishnamurti son los principales maestros que han inspirado la línea de Consuelo Martín. A Krishnamurti lo visitó durante 16 años seguidos cuando venía a Suiza. La práctica del silencio, la contemplación, la meditación han sido y son las especialidades de Consuelo Martín para dirigirse hacia la realización personal. Hoy día sigue realizando retiros y cursos para vivir la verdad del silencio. Destacamos dos de sus libros, La revolución del silencio y El arte de la contemplación.
Sella, Iván Oliveros. A los 26 años experimentó una vivencia trascendental no dual, llamada Nirvikalpa Samadhi, a partir de la cual su vida experimentó un cambio radical, en virtud del cual abandona su trabajo como gerente de una empresa para abocarse a una intensa actividad pedagógica que le llevará a recorrer diversos países, principalmente Argentina, Brasil, Colombia y España, compartiendo su vivencia no dual y enseñando las prácticas meditativas a través de múltiples cursos, seminarios, internados y la publicación de diversos libros, artículos, entrevistas y videos. Algunas palabras que definen la labor de Sella son voluntad, persistencia y entrega total, a través de juegos, retos, charlas y diversas reflexiones grupales, trata de que toda aquella persona que se comprometa a vivir sus internados tenga al menos un atisbo, siquiera tenue, de cómo es vivir en un estado de conciencia no dual. Sus enseñanzas, básicamente, tratan de llevar a quienes las escuchan a experimentar aquello que él vive de manera continua, un estado en el que el yo conocido desaparece, la mente deja de fantasear y nos anclamos fuertemente en la viveza de la eterna novedad del presente. Actualmente sigue administrando retiros de meditación y silencio.
Lamentablemente, hay muchos servidores que no han entrado en esta síntesis. Ellos quedan para una segunda parte. Entre ellos, los místicos contemplativos cristianos de todas las épocas y también actuales. En todas estas investigaciones de los servidores de la humanidad, hemos encontrado algunas cuestiones importantes para compartir. Primero, un profundo amor por la humanidad y una vida dedicada al servicio, lo que demuestra un corazón abierto. Segundo, si son coetáneos y tienen posibilidad de viajar, han buscado la oportunidad para encontrarse, conversar y compartir. Y si esa posibilidad no estaba, se han leído y estudiado, han aprendido unos de otros. Tercero, hay en sus vidas momentos importantes de silencio y contemplación. Han vivido con mucha atención y se han adaptado a los acontecimientos mundiales. De alguna manera, han practicado el Agni Yoga. Cuarto, muchos han estado comprometidos con el cambio mundial de los hechos históricos y han sido pioneros en sus campos de servicio.
Bueno, ahora podríamos compartir nuestras impresiones sobre las características de estos servidores que hemos leído. Uno no cae en la cuenta de la importancia de sus vidas y la influencia benefactora hasta que puede escuchar y leer de alguna manera todo lo que han hecho, cada uno en su campo, y cómo se han salido con su presencia de la normal vida de satisfacer los deseos y las necesidades básicas, y se han introducido en forma pionera en algún campo y han destacado por ello. Muchos han reconocido esa presencia y nos marcan, digámoslo así, nos marcan el rumbo para que muchos intentemos emular una vida plena, una vida de servicio y por el bien de la humanidad. ¿Qué les parece a ustedes, compañeros?
Yo aportaría que son seres que han descubierto su propia luz interna, cada uno desde un frente diferente, y que en el fondo lo que han hecho es desarrollarla y compartirla con los demás y ser fieles hasta el final de sus días, la mayoría. Y eso es algo muy digno de tener en cuenta.
Es simplemente destacar el agradecimiento a estas figuras y a todos los seres que nos están asistiendo en este y en otros planos para que la evolución planetaria discurra con el mayor aprendizaje y el menor sufrimiento posible, gracias a estas personas que son una inspiración para los demás. Podemos atisbar nuevos modelos de relación, nuevos modelos económicos, políticos, sociales, religiosos, que son integradores y que nos hablan de la cualidad del corazón que nos une a todos los seres humanos y que está por encima de las divisiones y separatividad de nuestra mente concreta. Así que profundo agradecimiento a todos estos servidores.
Bueno, la vida de estos servidores es una vida que es necesario observar con detenimiento, porque nos puede inspirar, nos puede ayudar a ser más generosos también. Y una de las cualidades que más destaco es el amor hacia la humanidad que tienen todos ellos, ¿no? Estos miembros del nuevo grupo. Y también invitar, ¿no?, a seguir explorando la vida de otros seres también que han destacado en el servicio a la humanidad, y seguramente encontraremos muchísimos más. Algunos que han destacado y lo podemos leer así en diferentes obras, y otros que quizás en silencio intuitivamente podremos ver y apreciar el gran servicio que hacen a la humanidad.
Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a un espacio meditativo, por lo cual pedimos a todos los que están participando que se sienten cómodamente con la columna derecha, hagan algunas respiraciones conscientes, siguiendo con mucha atención cómo entra el aire, cómo se hace la pausa, cómo sale el aire, y así nos vamos serenando y aquietando. Prestar atención a las emociones que podamos tener en el cuerpo emocional y dejarlas pasar. No engancharnos, porque no somos las emociones, somos la esencia espiritual. Observar con atención los pensamientos que tengamos en la mente, ver cómo a través de la atención se van diluyendo, van desapareciendo, y nos llega el silencio de la personalidad o yo inferior,
Y entonces nos unimos en el nivel del alma, en la conciencia grupal. Y a partir de ahí, de ese silencio, vamos a recitar dos mantras. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Ahora, a medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pronunciemos tres veces la palabra sagrada.
Gracias por dirigir esta meditación y tenemos una invitación final y es que un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal decidió reunirse dos veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 21 horas de España y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Google Meet. El enlace para entrar en la meditación se encuentra en el grupo de Face Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir en silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Así que los esperamos.
Hemos llegado al final. enviamos un abrazo fraterno para todos y reciban mucho, mucho amor. Hasta siempre.